Esta es una producción de MMK Podcast.
El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a Tu Búsqueda Interior.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme. Aprecio de verdad, como tú no te imaginas, el poder compartir este tiempo y estas reflexiones contigo. Y quiero comenzar recordando al primer ecologista que yo conocí siendo un niño. Y lo conocí a través de un programa de televisión. Su nombre era Jacques Cousteau, un famoso oceanógrafo, investigador y conservacionista marino, conocido por un programa de televisión llamado El maravilloso mundo submarino de Jacques Cousteau. El programa documentaba sus exploraciones submarinas y sus aventuras en el océano, lo que ayudaría además a difundir la conciencia sobre la importancia de la conservación marina. Cousteau también inventó el equipo de buceo autónomo, el buceo con tanques de oxígeno en la espalda, lo que permitió a los buzos explorar más profundamente y durante más tiempo. Su trabajo, que fue pionero, influyó de una forma tremenda en la forma en la que percibimos y comprendemos el mundo submarino. Yo recuerdo llegar a casa después de la escuela y apresurarme a comer y hacer mis deberes para poder ver este programa de televisión. Jacques Cousteau tenía una nave, un barco, se llamaba el Calypso. El Calypso era para Jacques Cousteau lo que el Batimóvil para Batman. Un transporte de alta tecnología que lo asistía en esta empresa de dar a conocer los corales de Australia, las migraciones de las ballenas y el rescate de tesoros hundidos. Esta popular serie de televisión estuvo al aire desde 1968 hasta 1976, un total de 9 temporadas. Con el paso del tiempo, entre más profundo se sumergía al fondo marino, la audiencia fue perdiendo interés. Y como pasa con casi todo, ese programa un día terminó. Cuando le preguntaron en una entrevista a Jacques Cousteau del porqué de la cancelación del programa debido a los bajos niveles de audiencia, él dijo: "La gente no tiene interés por lo que hay en el fondo". Yo era un niño y me sentí tan triste porque yo sí tenía interés, yo tenía un gran interés. Jacques Cousteau y ese programa de televisión despertaron en mí un interés y un amor por la naturaleza y me dio mucha tristeza el que la gente no tuviera interés por lo que había en el fondo. Y es verdad. En la actualidad conocemos más del espacio que del océano. A pesar de que la vida en nuestro planeta se sustenta justo por lo que pasa desde el fondo del mar. Y parece ser que esto es una constante del ser humano. Nos mantenemos en niveles superficiales, con amistades que no son profundas, amistades superficiales. En cuanto al aspecto exterior, bueno, nos interesa mucho más y nos preocupa más y nos ocupa más que nuestro interior. No nos importa cómo estemos por dentro, mientras nos veamos bien por fuera, ¿no es cierto? Y es que en las profundidades intuimos que muchas veces hay cosas feas. Finalmente, ahí es donde están los monstruos marinos. Pero así como hay mar y un mar profundo, hay una espiritualidad superficial y una espiritualidad profunda. La superficial, por supuesto, es divertida, colorida, fácil. Ahí es donde se encuentra la mayoría, porque es cómoda. Pero de pronto se mueven las cosas en lo profundo. Se mueven los cimientos de la tierra. Enfrentamos tragedias y nuestro mundo empieza a colapsar. Y entendemos que no hay una solución superficial para nuestra circunstancia. Nuestras relaciones están resquebrajadas. Somos damnificados en nuestros propios hogares. Nuestras emociones presentan fallas críticas. Nuestros cimientos de fe están afectados y entendemos que debemos hacer cambios estructurales, cambios de fondo, cambios de verdad para continuar. Nos damos cuenta que no es suficiente con observar las formas, que es necesario, que es menester adentrarnos en las profundidades de nuestra fe, porque ahí se encuentra la sustancia de la plenitud espiritual. Vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que incomodarnos e ir más allá de lo superficial. Vamos a sumergirnos a lo profundo, a enfrentar los monstruos que habitan en las profundidades y que por miedo nos han mantenido en la superficie, donde no pasa nada, pero por lo mismo no cambia nada. Porque donde no pasa nada, no va a cambiar nada. En 2 de Crónicas capítulo 7 leemos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es una promesa de parte de Dios para tu vida. Y es muy clara, no necesitamos muchas cualidades para poderla interpretar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, nosotros somos ese pueblo, y ciertamente oramos, pero buscamos su rostro, nos convertimos realmente de nuestros malos caminos, porque si así lo hacemos, tenemos una promesa de Dios, Él nos va a oír desde los cielos, y va a perdonar nuestros pecados, y va a traer sanidad en nuestra tierra. Si nos acercamos a Dios superficialmente nada más, nada va a cambiar. Porque Dios quiere que cambiemos de fondo. Debemos cambiar nuestra manera de vivir para poder ser bendecidos. Yo me rehúso a que este tiempo que pasamos juntos y yo en este podcast sea un tiempo superficial, donde tratemos temas solamente por encimita. Así que vamos a arremangarnos las mangas y vamos a trabajar para crecer espiritualmente, que es el único crecimiento que verdaderamente ennoblece el alma del hombre. Y sabes una cosa, no es fácil, no es nada fácil, se necesita disciplina. Y la verdad es que no estamos acostumbrados a ser disciplinados espiritualmente, o mejor dicho, estamos acostumbrados a ser disciplinados en todo, menos en lo espiritual. Y déjame ponerte unos ejemplos. Todos aquí entendemos que para poder ser profesionista necesitas estudiar una carrera de 4, 5, 7 años y estudiar de lunes a sábado, hacer tareas, quemarte las pestañas para algún día poderte graduar. Entendemos que debemos ser esforzados y disciplinados. Otro ejemplo, para bajar de peso, entendemos inmediatamente que vamos a necesitar ser disciplinados, enfocados y determinados, y que los cambios no se van a dar de un día a otro, va a tomar meses. Entendemos, por ejemplo, que si queremos ser promovidos profesionalmente, debemos de trabajar más de 8 horas de una manera solícita durante años. Todo eso lo entendemos, pero en lo espiritual, por alguna extraña razón, todo lo queremos fácil e instantáneo. No se puede. Por eso, quiero compartirte 5 puntos prácticos que te van a ayudar a realizar cambios profundos en tu vida espiritual a la luz de la Biblia. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Toma nota. Y toma nota con el propósito y la determinación de llevarlos a cabo. Ahí te va el número 1. Establece un tiempo diario de oración y estudio bíblico. Dedica un momento cada día para hablar con Dios a través de la oración y para estudiar la Biblia. La Biblia es el alimento espiritual, es el pan espiritual. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Una vez al día? ¿Dos? ¿Tres? Algunos como yo, más de 3. Pero estoy seguro que no te alimentas solamente una vez por semana. porque si así lo hicieras, ya estarías gravemente enfermo en un hospital. Sin embargo, ¿con qué frecuencia te alimentas espiritualmente? Y te darás cuenta que quizá comes del pan espiritual una vez a la semana, algunos una vez al mes, y algunos no lo han hecho por años. Y estás en un estado de desnutrición y de absoluta inanición espiritual. No, debemos hablar con Dios en oración y estudiar la Biblia. Esto te permitirá fortalecer tu relación con el Todopoderoso y entender sus enseñanzas. Jesús de Nazaret nos indicó en Mateo capítulo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La oración y el estudio de la palabra es un acto íntimo. Es en un momento de intimidad con Dios. Y dice la Escritura que lo que sucede en nuestra intimidad con Dios, en nuestras conversaciones privadas y secretas, van a tener un resultado tan espectacular que la gente se dará cuenta que está siendo recompensado espiritualmente. Número 2. Identifica áreas de cambio. Reflexiona sobre tu vida y reconoce esas áreas en las que necesitas crecimiento espiritual. Pide a Dios que te revele aquellas áreas que deben transformarse y trabaja en ellas con su guía. La Biblia nos dice, 2 Corintios capítulo 13, examínense a ustedes mismos para ver si estáis en la fe. Pruébense a vosotros mismos. Nos tenemos que examinar. En Romanos 12, 2 leemos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Fíjate, nuestra mente necesita ser renovada. Renovar es meter cosas nuevas otra vez. Y para poder meter cosas nuevas necesitamos sacar cosas viejas. La transformación, en el idioma original en el que se escribió esta parte de la Biblia, que es griego, esa palabra transformar, sean transformados, es la palabra metamorfos, que nosotros la conocemos en español como metamorfosis, que la usamos para ejemplificar cuando un gusano horroroso y miserable se termina convirtiendo en una hermosa mariposa. Esa es una metamorfosis. Bueno, Dios nos dice que desea que seamos transformados a ese nivel, a nivel de un gusano a una hermosa mariposa. Pero esa transformación se hace mediante la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar, dice la Escritura, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres experimentar, quieres comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida? Cambia tu forma de pensar. Moldea tus ideas y tus conceptos a la luz de la palabra de Dios. Número 3. Rodea tu entorno con influencias positivas. Busca compañerismo con personas que edifiquen tu fe, que te inspiren espiritualmente, que te hagan crecer. Sal de ambientes tóxicos y envenenados. Busca una comunidad que te apoye y anime en tu viaje espiritual. Esto es esencial. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, el sabio rey Salomón, un hombre tan sabio que hoy su nombre es sinónimo de sabiduría. Y él escribió en Proverbios capítulo 13, verso 20, el que anda entre sabios será sabio. El que anda entre sabios será sabio. ¿Tú con quién andas? Porque el que anda con lobos, aullar aprende. El que anda entre sabios, será sabio. Y el que se junta con necios, sabemos lo que va a pasar. Hebreos 10 dice, y considerémonos los unos a los otros, para motivarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Tenemos que congregarnos. Es una buena costumbre congregarse. Y algunos han dejado, lamentablemente, esa costumbre maravillosa de edificación. Busca una congregación de fe. Hoy puede ser un buen día para eso. Número 4. Practique el autocontrol y la disciplina espiritual. Trabaja en desarrollar el autocontrol y la disciplina en tu vida. Esto puede incluir el control de tus pensamientos, el control de tus emociones y el control de tus hábitos para alinearte más con los principios espirituales. Gálatas 5, 22 al 23 nos deja saber cuál es el fruto del Espíritu y déjame saber si a ti no te gustaría deleitarte con este fruto. ¿Sabes cuál es? Bueno, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 5. Servicio y amor a los demás. Practica el servicio. Vuélvete una persona servicial, útil para alguien más. Qué hermoso que alguien pueda decir, tu vida me bendice. Bendigo el día en que te conocí. Sería extraordinario. Esto debe ser parte de nuestra vida integral. Busca oportunidades para ayudar y bendecir a los demás. Yo te pregunto, ¿cuándo fue realmente la última vez que hiciste un acto de amor, un acto de bondad, que serviste a alguien sin esperar nada a cambio? Quizá fue hace mucho tiempo. Pero si vamos a seguir el ejemplo del maestro, él mismo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, incluso para dar su vida en rescate por muchos. Así que debemos de servir por amor, servirnos los unos a los otros. De hecho, en esto se sabe quiénes son los discípulos del maestro. Los discípulos del maestro no se reconocen porque van a la iglesia todos los domingos o porque rezan todo el día, ni porque traen un crucifijo colgado en el cuello, no. El maestro dijo en Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La marca del discípulo de Jesús es el amor. Y todos deseamos un cambio profundo en nuestras vidas. Y nos hemos cansado de tratar de cambiar nuestra circunstancia, de cambiar nuestra relación de pareja, de cambiar nuestra economía. Pero lo único que necesitamos en realidad es cambiar nosotros. ¿Quieres que cambie lo demás? Empieza cambiando tú. Y de esa manera instantáneamente todo empezará a cambiar. Recuerda que todo cambio espiritual lleva tiempo y es el resultado de un esfuerzo continuo. Pero con la ayuda de Dios y la aplicación de estos 5 principios que te acabo de compartir, te prometo que estarás en el camino correcto hacia un crecimiento profundo en tu vida espiritual. Yo quiero invitarte seriamente, genuinamente, a que hagamos un cambio de verdad. Espero con todo mi corazón que este mensaje logre llegar a lo profundo de tu alma. Sígueme en mis redes sociales. Escríbeme, déjame saber de ti. Llena tus oídos de la palabra de Dios y tu corazón con palabras de vida. Yo soy Mauricio Sánchez Scott y te recuerdo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Búsqueda interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott.
Esta es una producción de MMK Podcast.